ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Han sido días agitados, complicados, con los ánimos caldeados, pero ¿qué más da? La vida sigue y hay noticias que contar. Lo primero, por supuesto, que son los funerales de los tres carabineros asesinados en Cañete. La ministra del Interior y el presidente Boric fueron los rostros del Estado ante los familiares de los carabineros. Y no es un momento sencillo en lo humano, menos en cuanto a lo simbólico e institucional. En Curanilahue, la viuda del ahora suboficial mayor Misael Vidal reveló algo especial. Su esposo la había preparado para este momento. Es que hay que escucharlo. Pero es evidente que para un policía, su trabajo es un riesgo cotidiano, tal como para los bomberos o militares, la posibilidad de que un día cualquiera sea el último es una alternativa tangible, más aún en zonas de conflicto. Esta es Fernanda Antillanca, viuda de Misael Vidal.
Indudablemente él murió como un héroe, que es eso lo que yo le digo a mi hijo, que Dios necesitaba un carabinero fuerte y valiente, por eso eligió a su papá. Y agradecer a las personas que nos han apoyado, pero no prefiero no referirme al tema judicial.
Respecto de la investigación, hasta ahora se sigue buscando a los responsables. Hay reserva en los peritajes. Durante las primeras horas de conocidos los hechos, se desencadenaron una serie de situaciones extrañas. Fotografías y videos del lugar de los hechos, de una camioneta en llamas, que en principio no tenía las señales de los disparos. Pero ¿cómo llegaron tan rápido esas imágenes? ¿Quién las tomó? Son dudas que siguen dentro de este proceso, así como también, por supuesto, quién orquestó este crimen. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, es coordinador de la investigación y las hipótesis son variadas, las pistas escasas, porque el sitio del suceso fue alterado. En paralelo, se zanjó la discusión sobre la continuidad en el cargo del general director de Carabineros. Y aquí la discusión pública se entrampó en un modo bastante particular. En lo inmediato, la audiencia de formalización fue aplazada para el próximo 1 de octubre, y no en los primeros días de mayo, como estaba fijada inicialmente. Acuérdate que el general está imputado por eventual omisión en violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Esta decisión de aplazar la audiencia generó un quiebre político, y es que la discusión pública giró hacia un punto argumentalmente difícil de entender para algunos y muy razonable para otros. Estos son Lautaro Carmona, presidente del PC, y Paulina Bodanovich, de Socialismo Democrático.
De no mediar que diga públicamente esto afecta o afectaría el curso de la investigación para dar con los responsables de este crimen alevoso y atroz. Si eso se va a afectar, pero argumentelo así. De lo contrario, quedamos en que, según qué día pasó, cuál es el estremecimiento que tenemos, cómo podemos reaccionar.
Todo lo que tiene que ver con la Fiscalía, tenemos que recordar que es un organismo autónomo, por lo tanto las decisiones que toma la Fiscalía no cabe sino respetarlas. La opinión del Partido Comunista la da el presidente del Partido Comunista, no otras vocerías.
Vamos al otro lado. En la oposición han respaldado la figura del general Yáñez y valoraron la decisión de aplazar su formalización, pero piden ir más allá. Según el presidente de la UDI, Javier Macaya, sería deseable que se suspenda para siempre esta formalización porque a su juicio no hay argumentos para acusar a Yáñez. Escucha.
Cuando el fiscal decide postergar la formalización, nosotros, la exigencia nuestra es que esa postergación no sea algo momentáneo o temporal, sea algo definitivo. No se puede seguir persiguiendo a carabineros por haber estado defendiendo al Estado de Chile, y esa señal concreta no basta simplemente con que se suspenda esta formalización, pero hay señales mucho más concretas que se tienen que dar, y aprovechando la labor de nosotros en el Parlamento, se tienen que votar a favor un proyecto de amnistía que permita a carabineros tener la tranquilidad de que cuando actúen en defensa de los chilenos no van a ser perseguidos.
Si vemos esto como premisas o incluso como preguntas, podríamos plantearnos algo así. ¿Se quiere o se espera que quienes asesinaron a los tres carabineros sean detenidos y enjuiciados? ¿Se quiere o se espera que quienes cometieron abusos y o excesos que terminaron con mutilaciones oculares, muertes y atropellos a los derechos fundamentales sean sancionados? Abuelo de pájaro diría que sí, en ambos casos.
Sí.
¿Por qué una de estas premisas podría inhabilitar a la otra? Podemos ver que son temas diferentes. Es una discusión para filosofar, aunque más que eso, para racionalizar. Pero en serio, dejando el lado emocional o incluso intereses particulares. Yendo más allá, podríamos discutir sobre si los apoyos son institucionales o personales. ¿Y vale ese mismo criterio cuando hablamos de responsabilidades? Podría ser algo capcioso, pero si lo piensas desapasionadamente, el asunto no es tan descabellado. Pero si aplicamos ese tamiz, podemos desnudar el uso político que se le podría intentar dar a la discusión. Te lo dejo ahí, como para debatir en el ambiente familiar con calma.
Coma liviano, muchacho.
Mientras todo esto ocurre, en el Congreso hay cosas que no están para nada tranquilas. La discusión sobre proyectos relacionados a la seguridad se instaló. Aceleradamente, eso sí, por la contingencia. Y adivina, hubo polémica. Hay reparos en el oficialismo con esto del RUF, o Reglamento del Uso de la Fuerza. Y además, esta semana ya no se verán los proyectos sobre el Ministerio de Seguridad y el que busca reformar el sistema de inteligencia. Se trata de proyectos importantes, sobre todo cuando se plantea como argumentos de que se debe dar más facultades a las policías. Como se ha planteado en capítulos anteriores, tener más facultades supone también mayor responsabilidad y por tanto exige mayor preparación, porque en caso de que no se apliquen correctamente o los resultados no sean los esperados, las consecuencias también serán proporcionalmente mayores. La tole-tole en este caso fue con Surround. Se escuchó con toda claridad, porque una ley, una tramitación estándar de una norma, tarda entre 5 a 6 años. Claro que hay casos express, pero hacer la cosa a la rápida tiene sus costos también. No siempre es el mejor camino. Esta es la diputada Maite Orsini y el diputado Diego Chalpern.
En aras de buscar un acuerdo, nosotros retiramos todas las indicaciones y adherimos a las indicaciones del Ejecutivo, que son indicaciones que se trabajaron en instancias prelegislativas con el acuerdo de todas las bancadas. Sin embargo, esos acuerdos que dieron las bancadas anteriormente hoy día están siendo desconocidos por los parlamentarios y se está rechazando todo. Si tenían tanta urgencia por legislar, ¿era para esto? ¿Para rechazar todo y llegar el jueves a votar un proyecto vacío?
Es incomprensible que sea una diputada de gobierno la que impide que tramitemos esto hasta total despacho. Entonces, hacerle un llamado al gobierno que convenza a sus parlamentarios, que ojalá el presidente Boric convenza a sus parlamentarios de que tramitemos esto hasta total despacho.
Tramitar hasta total despacho es hacerlo, como se dice en el campo, hasta terminar. A matacaballo. Y en esta premura está el punto. Si se discute un tema que por sí solo no soluciona el problema y no es inmediato, ¿sirve hacerlo a la rápida? ¿O es mejor hacer la discusión pensando en el mediano y largo plazo para evitar que situaciones como la de los últimos días se reduzcan mediante herramientas útiles, prácticas que sean efectivas y también aparejados a mayor preparación? Este también es otro de los temas como para discutir en la mesa. Si es que no quieres pelearte con algún familiar por fútbol o religión, puedes discutir sobre esto.
Es completamente antideportivo.
Bueno, el guante lo recogió el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde.
Los hechos horrorosos acontecidos el fin de semana han generado mayor dinamismo y mayor disposición respecto de bancadas que en su momento no tramitaron con celeridad esta iniciativa. Pero la celeridad no puede significar que el debate no sea acucioso. Y por eso nos parece importante despachar rápido estas iniciativas, pero con un debate que considere los distintos puntos de vista y que nos permita avanzar hacia una normativa como la que Chile necesita.
Como oyes, la agenda está ultra concentrada y densa. En general, no me dio para tirar chistes o hacer broma. Está todo muy serio.
Leo arruinando el espectáculo.
Pero tengo más. Escucha.
¡No!
El juzgado de garantía de Copiapó condenó a Luis Castillo, uno de los indultados por el presidente Boric, a 4 años y 1 día de presidio efectivo por robo con intimidación y violencia. Acá se comprueba que el que nace chicharra, ya sabes.
Pues. Un término muy vejete, weón.
Por supuesto que es un efecto boomerang también para el gobierno. La ministra vocera dijo que los indultos no son eternos y si la persona comete nuevos delitos, claro, ese perdonazo tiene un tiempo de expiración y se renueva la suscripción con el AMPA. Ahí, nada que hacer.
La cagué nomás.
Las lluvias están complicando en los últimos días a distintas zonas en el sur del país. En el Maule, por ejemplo, hubo un choque bastante grave de buses interprovinciales. 15 personas quedaron heridas. Los vientos generaron grandes problemas con las techumbres, caídas de árboles, llegaban hasta 80 kilómetros por hora, es bastante. También en distintas comunas de la región de Los Ríos, el sistema frontal dejó la escoba, hubo anegamientos, cortes de energía, y así suma y sigue. Acá en la zona central, naca por ahora, pero nunca se sabe. Si hablamos de fallas en pronósticos, nos peleamos, los meteorólogos, economistas y periodistas. Pero ten ahí tu paraguas igual por si acaso, en una de esas puede caer alguna cosita.
No, si ya no caigo en tus mentiras.
Y una más, la última. La desocupación en el trimestre enero-marzo del 2024 llegó a 8,7%. Esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas. Yendo al detalle, este número tiene un 0,1 punto porcentual de caída en 12 meses. Esto porque aumentó la fuerza de trabajo en un 3,2%, pero fue menor a la presentada por las personas ocupadas, que llegó a un 3,4%. Por otro lado, los desocupados aumentaron en 1,7%. Y esto estuvo marcado principalmente por las personas que buscan trabajo por primera vez y quienes estaban cesantes. En cuanto a las mujeres, la tasa de desocupación llegó a un 9,5%, sin presentar variación en 12 meses. Y la informalidad llegó a 28,1%, aumentando también en mujeres. Así que, así como nuestra salud mental nacional, estas tasas y cifras están igualmente desequilibradas.
¡Trabajo! 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 ¡Trabajo!
Soy Leo Honores y esta fue Una Pausa Necesaria. Ya sabes cómo va el día, comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.